Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
Bien, amigos, algunos, no sé si habéis perdido el sueño, espero que no el interés por seguir la historia del cuento del avaro Ismael, que empezasteis a conocer, supongo, la semana anterior, y donde interrumpimos su lectura. Ahora queremos continuarla hasta que lleguemos al final de este cuento, el cuento del avaro Ismael, que tan visualmente, podríamos decir, describe y narra el poeta, maestro, Luis Hombre Ponzoa, natural de Jerez de la Frontera, en Cádiz, y que se publicó en la revista España Evangélica, un semanario protestante de Madrid, el 24 de diciembre de 1925. Seguimos el relato de este desconfiado y avariento Ismael, de un judío que hacía fortuna prestando dinero. Todos los años se encerraba con su dinero y de él no se separaba hasta que las fiestas eran idas. Procuraba por cuantos medios le aconsejaban su codicia distraerse, apartar su atención de la Navidad, no oír los cánticos, ahogar con su oro el ruido de las panderetas y de la zambomba. ¿Cuánto sufría en tales días? Sin embargo, cuando más engolfado estaba, quedaba unos instantes quieto escuchando el clamor del pueblo, los agudos pitos rasgando el aire, la alegría pandereta alegrando los oídos, las dulces canciones enterneciendo el ánimo, todo era una terrible tentación que le invitaba a salir de su avaricia, a despreciar aquellas crueles riquezas que le convertían en un miserable esclavo, en un preso condenado por la voluntad propia a vivir sin libertad, sin ver el sol ni respirar más aire que el inmundo de aquellos húmedos cuartos vacíos, a no tener amistad con la gente, a comer mal, a dormir peor y a morir en una agonía lenta y dolorosa. Horrible tentación, inmenso peligro a su alma, y cuando se da cuenta de su involuntaria distracción, ruge como una fiera herida y entierra sus manos y sus brazos en el montón de oro y lo besa, se revuelve en él como un cerdo en un fango. No, jamás será infiel a su oro. Nunca hará traición a aquellas monedas que tanto ama. Acá el dinero es suyo, solamente suyo, y por esto lo esconde. Y por esto huye de la gente, y por esto vive miserablemente. Todo el año se lo lleva contando los días que faltan, y tiembla al ver que el tiempo corre, que no se detiene en un día determinado, que las semanas pasan y los meses vuelan, y que otra vez vuelve la fatídica fecha que se esconde al final del calendario como un peligroso enemigo. Ismael teme dejarse convencer. Sabe que la Navidad significa la condenación del mal, la ruina del crimen, la muerte del robo, la caída del adulterio, el exterminio de la avaricia, el reinado del bien, el imperio del amor, el fin de toda vil explotación y el principio de una verdadera fraternidad. El Hijo del Altísimo había nacido hombre para fundar el reino de los cielos en la tierra, y él no quería ser ciudadano de ese reino. Él quería seguir siendo ciudadano del suyo, en el que era posible amontonar riquezas. aunque millares de seres giman en la miseria. De no exponer su tesoro, se hubiera ido a un país que no tuviera Navidad, a los desiertos de la Arabia. 2 días faltan, se dice el judío mirando entristecido el dinero que extendiendo sobre la alfombra acababa de recibir la diaria adoración. ¿Cuánto sufre? ¿Cómo convida ese turronero a ir tras él? ¿Qué alegres pasan esos niños con sus pitos, cuyo sonido penetra en mi alma como voz tentadora? Y de repente, como si alguien hubiera entrado en el aposento, se arroja sobre el dinero con sus brazos extendidos para abarcarlo y taparlo con su cuerpo. Poco después se levanta, está pálido y respira fatigosamente. Allí ha pasado todo el día, y allí le coge la noche. Su cuerpo demanda descanso, pero el miedo lo obliga a la vela. Toda la noche permanece, llega el nuevo día, esperando con alegre impaciencia por millones de almas. Aumenta el grito en la calle. Hay más personas que transitan, más bullicio, más voces que pregonan. Y el avaro tapa sus oídos, no quiere oír. La tentación se cuela insensiblemente y teme perder en un minuto su amado tesoro. Otra vez yace sobre el dinero. Otra vez lo cubre con su cuerpo. Cuando se ha calmado, se levanta y apenas puede sostenerse. Un desfallecimiento le traiciona y solo bebe un sorbo de agua que refresca y humedece sus calenturientos y secos labios. Una nueva noche de tormento. Por todas partes están bombas, zonajas, raspadores, pitos, pregones, risas, carcajadas, coplas, cánticos y villancicos. Ismael está ahora erguido en el centro de la habitación, imponente. Sus ojos brillan ferozmente, sus dedos crispados asemejan garras, su pecho tiembla por la violenta respiración. Escucha atentamente como desafiando el peligro, qué feliz podía ser en esa noche. También podía comprar lo que todos compraban y disfrutar de tan sanos placeres. Una voz atiplada canta anunciando la obra redentora del Hijo de Dios. Otra, poco después, aunque bronca, declara que es la noche de gozar, porque ha nacido el Salvador de la humanidad. Ismael escucha como sugestionado y sin poder vencer el impulso, apaga la luz y entreabre el balcón. Una ola de frío bate su calenturiento rostro y como vuelto en sí, cierra y se arroja aturdido sobre las monedas de oro y allí queda en un espasmo de dolor. ¿Quién le quita su dinero? ¿Qué mano atrevida había penetrado en el aposento y le arrancaba su fortuna? Él se daba cuenta de que cada vez había menos cantidad, que las monedas iban desapareciendo una a una y que el montón menguaba y agitaba sus brazos ahuyentando aquel brazo invisible que le arrebataba el tesoro adorado. Después de una larga lucha en la oscuridad, palpa y cree tocar la alfombra vacía y gime, llora y se revuelve violento, macerando sus carnes. Cuando ha pasado la excitación, sonríe al ver que todo ha sido un ensueño, un delirio de su espíritu. Allí está el dinero intacto. Se ha levantado sereno y sonriente, se acerca al balcón y sin la menor indecisión lo abre de par en par, pudiendo contemplar arriba el sereno firmamento, tachonado de relucientes estrellas, y abajo una abigarrada multitud que pasea bajo una lluvia de rayos de luz. Mael sonríe como nunca sonreía. Se aparta del balcón y no se da cuenta de que pisotea al pasar su tan querido tesoro de un viejo arcón, traje que se ha hecho en toda su vida. Se viste y parece otro. Toma un puñado de monedas y sin vacilación sale a la calle mezclándose con alegre gentío. Alegre él también, dispuesto a gastar algún dinero, a comprar un pedazo de aquella alegría barata y dispuesto también a buscar por entre tanta gente a los niños pobres. Con gran extrañeza y regocijo de ellos, les fue dando lo que iba comprando en cada puesto y parada. Pasó unas horas de gran felicidad y volvió a su morada, en la que entró con no poca repugnancia, pero decidido a dejarla al día siguiente. No para esconderse, tímido, en otro igual, sino para vivir en otra mejor, desde donde le fuera posible oír el gran dolor humano y emplear su dinero, antes tirano y ahora esclavo, en libertad a sus semejantes de la miseria. Mucho costó, dura fue la lucha, grande la resistencia, pero la Navidad venció al judío Ismael y Cristo pudo entrar en su corazón. Aquella noche durmió tranquilo, como si el brazo criminal que de largo le amenazaba se hubiera transformado en otro que le protegiera contra todo peligro. Agradecemos a Luis Hombre Ponzoas este original y lírico cuento de Navidad, el avaro Ismael. Sabemos que están al otro lado de lo que aquí llamamos coloquialmente el charco, el Atlántico, que hay un buen número de oyentes, y en otras partes del mundo gracias a las nuevas tecnologías de comunicación. Y ya que hemos estado hablando pues de una autora castellana con aquel cuento del huerfanito, y ahora de un andaluz del sur de España, queremos acercarnos por un momento a un texto de la Navidad en los Andes. Es original de Ciro Alegría, que nació en 1909 y murió en 1967 en Perú. Él, Ciro Alegría Bazán, más conocido como Ciro Alegría, nos dejó un emotivo texto, La Navidad en los Andes. Cautivos, limitados por el tiempo, no podemos dar lectura a todo este hermoso texto, pero sí queríamos recordar y agradecer a los oyentes de América. Y además, con el solo título Navidad en los Andes, podéis encontrarlo acudiendo a una de las plataformas que ofrecen la búsqueda de textos. Voy a leeros, sí, la introducción y después el momento cumbre, donde él habla del gran acontecimiento de Belén. Marcabás Grande, hacienda de mi familia, queda en una de las postreras estribaciones de los Andes, lindando con el río Marañón. Componenla cerros enhiestos y valles profundos. Las frías alturas azulean de rocas desnudas. Las faldas y llanada provincia verdean de sombríos donde hay gente que labre, pues lo demás es soledad de naturaleza silvestre. En los valles aroman el café, el cacao y otros cultivos tropicales o retazos, porque luego triunfa el bosque salvaje. La casa hacienda, antañosa construcción de paredes calizas y tejas rojas, álzase en una falda entre eucalipto y muros de piedra, acequias espejeantes y un huerto y un jardín y sembrados y pastizales. A unas cuadras de la casa canta su júbilo de aguas claras una quebrada, y a otras tantas diseña una melancolía de tumbas un panteón, moteando la amplitud de la tierra. Cerca, lejos, humean los bohíos de los peones. El viento, incansablemente transeúnte andino, es como un mensaje de la inmensidad formada por un tumulto de cerros que hieren el cielo nítido a golpe de roquedales. Agradecemos a Ciro Alegría esta composición que vamos a conocer un poco más, a este periodista y político peruano. Vamos a ahora a centrarnos de su texto en lo que es propiamente su evocación de la noche de la Navidad. De pronto, a lo lejos, sonaba un canto que poco a poco avanzaba acercándose. Era un coro de dulces y claras voces. Deteníase junto a la puerta. Las pastoras entonaban una salutación cantada en muchos versos. Recuerdo la suave melodía. Recuerdo alguno de sus versos. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna. La Virgen y San José y el niño que está en la cuna. Niñito, ¿por qué has nacido en este pobre portal, teniendo palacio rico donde poderte abrigar? Súbitamente, las pastoras interrumpían en la habitación de los dos, cantando y bailando a la vez. La música de los versos había cambiado y estos eran más simples. La banda interrumpía el baile para hacer las ofrendas. Cada pastora iba hasta la puerta, donde estaban los cargadores de los regalos, y tomaba el que se debía entregar, y acercándose al altar, entonaba un canto alusivo a su acción. Señora Santa Ana, ¿por qué llora el niño? Porque una manzana que se ha perdido. No llore por una, yo le daré dos, una para el niño y otra para vos. La muchacha descubrióse entonces caída de rodillas y ponía efectivamente dos manzanas en la plataforma que ya mencionamos. Si quería, dejaba más de las enumeradas en el canto. Nadie iba a protestar. Una tras otra iban todas las pastoras cantando y haciendo sus ofrendas. Consistían en juguetes, frutas, dulces, café y chocolate. Pequeñas cosas, bellas hechas a mano. Una nota puramente emocional era dada por la pastora más pequeña de la banda, que cantaba: a mí, niño Manuelito, todas le traen un don. Yo soy chica y nada tengo, le traigo mi corazón. La chicuela arrodillábase haciendo con las manos el alma el ademán del caso. Nunca faltaba quien aseguraba que la mocita de veras parecía estar arrancándose el corazón para ofrendarlo. Las pastoras iban entonando otros cantos en medio de un bailecito mantenido entre vueltas y venidas. A poco entraban de nuevo, con los rebozos y sombreros en las manos, sonrientes las caras, a tomar parte en la reunión general. Como habían pasado horas desde la cena, tomábase de la plataforma los alimentos y bebidas ofrendados al niño Jesús. No se iba a molestar el niño por eso. Era la costumbre. Cada uno servíase lo que deseaba. A los chicos nos daban además los juguetes. Como era de suponer, las pastoras también consumían sus ofrendas. Conversábase entre tanto. Frecuentemente pedíase a las pastoras de mejor voz que cantaran solas. Algunas accedían. Y entonces todo era silencio para echar a una muchacha erguida de lúcidas trenzas, elevando una voz que era a modo de alta plegaria. La reunión se disolvía lentamente, brillaban linternas por los corredores. Me acostaba en mi cama de cedro, pero no dormía. Esperaba ver de nuevo a mamá. Me gustaba ver que mi madre entraba caminando de puntillas y, como yo no había dado los juguetes, ponía debajo de mi almohada un pañuelo que había bordado con mi nombre. Me conmovía su ternura. Deseaba yo correspondérsela y no le decía que la existencia había empezado a recontarme los sueños. Ella me dejó el pañuelo bordado tratando de que yo no despertara durante varios años. Hasta aquí esta evocación del texto de Ciro Alegría, periodista y político peruano. La parte que queda de tiempo se va a consumir con uno de los diálogos muy típicos de la celebración de la Navidad en las iglesias evangélicas y en torno al arbolito de Navidad, que es una aportación del protestantismo y fue introducida en España precisamente en la fiesta de Navidad de las escuelas evangélicas de Madrid, va a ser representado, podréis escucharlo, en el diálogo de una mamá y su niño. Agradecemos esta contribución de nuestros amigos de Reto. Y, de nuevo, feliz Navidad.